Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketers al Diván. Hoy nos encontramos con Ignacio Bernardo, o Nacho, de co-founder y CRO, que asumo que es Revenue Officer, sí. Nacho, ¿estoy bien?
Sí, sí.
De la agencia LAF. Bueno, Nacho, contanos un poco a qué se dedican, cuál es la propuesta de valor y un poco tu rol como este Chief Revenue Officer, ¿qué significa en el día a día?
Bueno, gracias por esta entrevista. Hoy, la verdad, justo me agarrás en una etapa de mucho cambio dentro de la compañía, estratégicamente y demás. Así que te voy a contar un poco también qué significan tus
cambios,
sí, muchas novedades, qué significa LAF, qué es la empresa y qué es lo que fundamos ya hace más de 3 años. LAF, ahí cuando vos empezaste me dice agencia LAF, por ejemplo, tengo un tema ahí, una tara mía que odio que me digan agencia.
Bien, mira.
Yo digo que soy una empresa de marketing deportivo apuntado más a lo digital, si querés, pero todo el mundo nos dice agencia, la verdad, no me puedo despegar, tengo un mundo que digo, viví 15 años alrededor de agencias y quiero cambiarlo, entonces quiero hacer nuestro propio boutique de la industria, entonces si sos agencia sos uno más. Y si das algo de valor diferente, te puedes llamar boutique, te puedes llamar algo especial, digamos. Y eso es porque nosotros dentro de LAF tenemos varias verticales y las diferenciamos, pero ninguna es como agencia. Yo vengo de la industria del deporte hace más, sí, como 13, 14 años. Arranqué muy de chico, arranqué como esos días de suerte que te cruzas a alguien y acompañando la suerte tuve la posibilidad de entrar en el mundo de derechos deportivos. La verdad que un mundo que yo no tenía ni idea. Yo de chico hacíamos merchandising con un primo mío. Sí, vendía, siempre fui comercial, eso está. Y trabajaba con muchas empresas en Argentina, pero no tenía ni idea ni del mundo deportivo, ni del marketing deportivo, ni lo que era. Nada, y dio la casualidad que se abría un sector nuevo, una empresa para ir al mundo a vender derechos en ese momento de Copa América. Y sí, yo siempre viajé, por suerte me acompañó que tuve buen inglés y eso me ayudó mucho, más que cualquier carrera universitaria, justo para este puesto que estaban buscando, y era vender derechos de Copa América en el mundo, en Asia, Europa, Oceanía. Yo no tenía ni idea de lo que era una señal ni un evento deportivo, y la verdad que me encanta el deporte, pero no soy bastante bueno con el fútbol y demás. Así que nada, de cara dura y no sé, el tipo se ve que lo sintió. Entré en una empresa que se llama Full Play Group en su momento y nada, me mandé a viajar por el mundo, a vender derechos, a juntarme con gente que ni conocía, a trabajar a contrahorario y me mandé con toda. Ahí aprendí muchísimo de ese mundo. En una empresa también hacía los eventos deportivos, o sea, todas las eliminatorias, todo. Vendía las señales para que ESPN la transmita en el mundo. Se encargaba del evento en sí, o sea, de venta de entradas, venta de sponsors, coordinar hospitalities, viajes, llevar a selecciones. Muy, muy, muy completo todo. Y la verdad que era un mundo espectacular para cualquier persona que le gusta el deporte poder meterse en el rubro y encima hacer una carrera. Está bueno. Creo que ningún tipo que le gusta el deporte va a decir no.
Veo de qué manera hago fit con lo que me gusta hacer y con lo que estudié, pero sí, allá sí. Vamos.
No, bueno, yo esta empresa después se asoció con Perform Group, que era una empresa del mundo deportivo, pero mucho más vinculado a lo digital, al contenido madre, a estadísticas deportivas, a páginas web de deporte, porque era amplio. Y yo trabajaba con ingleses que estudiaban lenguas o idiomas, pero estaban en marketing deportivo. En el mundo, en Inglaterra, mucho de lo que se estudia, creo que es algo que seas abogado o médico, trabajas de cualquier otra cosa. Nunca me enganché mucho con la facultad. Para mí, hoy está cambiando muchísimo. Antes nosotros no teníamos posibilidad de estudiar marketing deportivo o algo que te guste muy específico. Tenías que meterte en la administración, que era un embole, o en marketing, que estaba un poquito. Pero hoy, la verdad que si encontrás un poco, ves algo que te interesa hacer, hasta por ahí cursos cortos o lo que sea, te va a dar muchas más herramientas para buscar el trabajo que te guste que fumarte 4 o 5 años de universidad. Esto no solo no es para nuestros hijos, pero es lo que pienso realmente. Y después yo que viajé mucho de chico, viste, con las visas, work and travel, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, todo eso me abrió mucho la cabeza y me dio muchas herramientas de saber qué era lo que a mí me gustaba. Porque cuando viajás, y sí lo recomiendo a todos antes que empiecen la universidad, es hacerte un viajecito de un año, lavarte la ropa, pagar un alquiler, nada, depender, estar solo, vivir un montón de cosas que por ahí
muchas veces... Un baño de adultez, nah, mini.
En mi caso, dosis. Que yo me había metido en marketing, pero la verdad que no me gustaba mucho estudiar, me costaba de verdad, pero te trabajaba 24/7, o sea, era un animal. En ese sentido, sí tuve la posibilidad de viajar, me arriesgué un poquito, me endeudé un poquito y me fui al mundo. Y la verdad que, no sé, estuve en Nueva Zelanda, que trabajé en un campo, trabajé en un restaurante, trabajé en un supermercado, en la caja, en Queenstown, moviendo plata, que no importa, tenía que cerrar la caja. Y yo creo que todos esos mismos ejemplos son de la vida, son enormes. Entonces, y también trabajé en una empresa de autos de alquiler, que era que buscaba a la gente del aeropuerto, le contaba que era Queenstown, no sé qué, hasta arreglaba las pastillas de freno y alineación, aprendí un montón de cosas, pero me di cuenta que todos los ejemplos a mí me gustaba estar con la gente, charlar, conocer. Después terminé vendiéndole los seguros a los autos y me quedé en front desk y bueno, medio como que me fue alineando un poco, pero bueno. Tuve la suerte también, en realidad empecé por un lado y ahora volví para atrás, pero creo que está bueno el cuento. Sí. Tuve la suerte de que un hermano mío me amenazó de que por qué no volvía, de no sé qué, de que si no podía ser exitoso en Argentina y un montón de cosas y me agarró más bronca, entonces volví.
Me asusté y dije, chao, nos metemos en un terreno de amenazas entre hermanos, dije, ay Dios, ¿cómo salimos de esta? Pero no, fue como un desafío.
Sí, y todo lo hacía obviamente porque me extrañaba y quería que yo esté viviendo el momento de sus hijos y demás y estaba buenísimo, así que me agarró mucha bronca y dije, basta, me vuelvo y me volví, igual a los pocos meses me volví a ir, pero un viaje más cortito y ya estaba trabajando con un primo en la empresa que me mandé de merchandising y ya viajando había cerrado mi primer cliente que era el Banco Galicia a través de un amigo. Siempre obviamente el mundo de amistades y el deporte en nuestro mundo suma mucho, así que lo supe aprovechar.
Te abrió muchas puertas,
claro. Y volviendo a este mundo que me metí del deporte, esta empresa inglesa que te contaba que se llama Perform, me abrió la posibilidad, venían a Latinoamérica, tiene una página de fútbol llamada goal.com o goal.com, muy, muy, tipo un olé, pero nada que ver, como más premium, poca publicidad, contenido puro, y yo no sabía ni lo que era un CPM, no sabía lo que era un banner, no sabía lo que era un pre-roll, no sabía nada, y poco de deporte, pero sí sabía vender y tenía los contactos y la verdad que me podía mover. Y empecé a dar una mano en ese sentido, entonces estaba con los derechos y con en el medio de los dos. Por un año lo banqué hasta que me vinieron a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Y el dueño de la compañía de los derechos me recomendó irme al mundo digital diciéndome, mirá, nosotros o nos compra Visa o Mastercard las vallas de Argentina a Brasil. En cambio esto, vas a hacer tu carrera, vas a hacer tu nombre, vas a aprender y si no, de última volvés, me acuerdo. Y la verdad que dije, bueno, vamos. Y nada, tuve viajes espectaculares, tuve convenciones en Mónaco, tuve en Londres, la verdad, un montón de cosas que me abrieron muchísimo la cabeza. Y me mandé a desarrollar, ahí tuve que también meterme acompañando al equipo editorial. Empezamos a contratar editores, periodistas deportivos y después hacer la estrategia de venta, que lo que yo sí digo muy bueno y porque yo sigo en este rubro y todavía no me aburrí, es porque el mundo digital y hasta el deportivo también cambia continuamente. Entonces, yo al principio empecé vendiendo banners por un CPM para ver qué me compraban, después alguna galería de imágenes, después algún diseño loco de estadística, hasta que hoy yo en LAF nosotros hacemos hasta spots de televisión, 100% deportes, pero producimos spots de tele en devolución a un brief de algo deportivo, a un sponsor de Copa Libertadores, a un sponsor de Champions o cosas relacionadas así. Así que ese fue un camino muy largo de cambios, aprendiendo. Y aprendiendo, la verdad, que tuvo una base muy buena. Inglaterra para el mundo deportivo es una base muy fuerte, UK. en donde muchas estrategias globales salen de ahí, y yo aprendimos, la verdad que yo te diría de los mejores para mí. Tengo grandes amigos en la industria, y justo antes de hablar con vos me habló uno, porque esta empresa donde yo estaba después se metió en el mundo del OTT, que era en su momento como un Netflix deportivo, se llamaba DAZN, que era DAZN, es un Netflix, es un Netflix, le decían así, que salió con todo antes de pandemia a comprar derechos y a que vos veas los partidos vivos, pero a través de una plataforma. Entonces ahí yo me metí en un mundo nuevo también, aprendí muchísimo de cómo era, cómo se hacía para generar suscripciones. La estrategia de marketing de suscripción está buenísima, muy entretenida. Me senté con un tipo que manejaba la estrategia de Apple y que se había pasado a Zone, explicando cómo le daba una comisión al vendedor, como te diga, de un Frávega con un QR acá, que si hacía que el que compraba la tele se baje la aplicación, a él le pagaba 10 euros. Pero a él, si él iba y ponía plata en Google, Facebook, en todo, para conseguir una adquisición, le costaba 40. Imagínate al vendedor si le daba 10 euros cada vez que vendía, que la hora, no sé. Entonces, bueno, un montón de estrategias muy divertidas también en el mundo ese. Aprendí muchísimo sobre plataformas. Hoy las plataformas, la verdad, que cada vez están más fuertes. Hoy tenés un Paramount que compra derechos. Tenés un HBO Max, que ahora se llama Max, que también compra derechos. Netflix está empezando a hacer los eventos en vivo. La verdad que está bueno. Y yendo a lo que me preguntaste, que me abrí un poco, pero me parecía que estaba bueno la intro.
No, espectacular, espectacular, porque además es que todo el mundillo que desde el consumidor, que al final uno lo ve como a través de alguna pantalla, alguna plataforma, la tele en su momento, y ahora todas estas plataformas que decís, y el deporte, que es algo tan culturalmente unificador, ¿no es cierto? Como sí. Que es lo que más nos gusta del deporte, de cualquiera, porque al final todo es alrededor del deporte, mucho.
Muchísimo, muchísimo. Sigue siendo lo más masivo a la hora de comunicar. O sea, cualquier marca que diga, bueno, ¿dónde pongo? Bueno, dependamente de tu estrategia, claro. Pero si realmente quieres ir a masivo, hoy vas al fútbol y la pasión es inmensa. Entonces, probablemente, pero es lo bueno y lo malo, porque es lo más caro también. Entonces, bueno, claro, ahí tenés claro. Que ver. Y hay estrategias. Nosotros desarrollamos muchísimas. Vos tenés formas de trabajar con sponsors de Libertadores y también formas de trabajar con non-sponsors, que es cómo haces para pegarte a una final de Libertadores o a un River Boca si yo no soy sponsor. Bueno, trabajas sobre la previa, sobre los alrededores, sobre los fans, sobre cosas que no tienen derechos. Bueno, hay formas. Ahí trabajamos muchísimo la creatividad.
Hay que ponerse creativo. Y acá es donde están, aparecen ustedes en la escena.
Ahí es donde nos hicimos muy fuertes. Bueno, yo previo a pandemia, habiéndome desarrollado muchísimo, yo al final nunca me recibí. Y lo cuento siempre, porque hoy yo creo que no me recibí, pero sentí que la universidad la hice con todo este desarrollo, aprendiendo de los mejores. Y en su momento no había una carrera de esto. Hoy por ahí encontrás algún marketing digital o algo, o un marketing deportivo, pero no digital, como que no hay una específico. Y yo creo que hoy, la verdad que lo que hoy tengo y aprendí, no lo hubiese conseguido nunca en una universidad, y hoy soy como experto en esto, que no existía. Hoy hay algunas cosas que las combinan, pero sí me desarrollé en algo como único, entendiendo muchas partes del mundo deportivo. Y nada, tuve la suerte, ¿no? De poder desarrollarme en algo que me gusta y, bueno, y así siguiendo el camino. Y previo a pandemia yo estaba bien, pero bueno, había llegado a ser VP de DAZN Performance, esta empresa, que estaba buenísimo, tenía equipos comerciales, yo viajaba por toda Latinoamérica, Miami, México y demás, siempre las reuniones VPs en Londres. Estaba en un mundo espectacular y muy cómodo. Muy cómodo, la oficina, viste, cuando empezás a tener todo, las cosas, y me iba muy bien, pero estaba inquieto. Yo decía, bueno, tengo 35 años, aprendí muchísimo, ¿y qué me pasaba? La empresa global era espectacular, Performance, era bárbaro, pero en Latinoamérica no eran nadie, sí vendíamos, crecíamos un montón, pero nadie me ayudaba. Yo sí tenía que hacer un caso para Gatorade de 5v5, tenía que yo salir a buscar 15 filmmakers, 15 periodistas, o sea, y bueno, armamos una network tan grande durante esos años que la armamos nosotros y la tenía yo, eso, o mismo, hay muchos temas en Latinoamérica de finanzas, finanzas es un tema, un dramón, claro. Yo me pasaba peleando, explicando la inflación, el tipo de cambio, cómo que hay dos tipos de dólar, cómo, bueno, sigue siendo, ahora está un poquito más parejo y está comándose para esa historia, pero en su momento era todo el tiempo, teníamos equipos muy grandes, hasta los de finanzas, yo manejaba todo, y en su momento dije basta, porque no sé, había que facturar a un cliente en Chile y yo llamaba a mi amigo de Chile, la agencia que me facturó, bueno, la típica. Entonces dije, yo tengo todo, o sea, a mí realmente buenísimo, perform, niño, pero la verdad es que tengo todo. Y agarré y un ex jefe mío me había llamado, que era global también, que se había ido a otra empresa que se llamaba, en vez de Goal.com, que era el medio, tenía 90min.com y The Players Tribune, y la empresa se llamaba Minute Media, de muy, muy global, muy grande, y me habían dicho, che, vení que te contratamos. Y yo ahí dije, volver a lo mismo, me voy a ir a desarrollarles a estos, a todo. Y ahí fregué, y me habían dicho, bueno, y si no hablemos de representación. Y dije, yo armar una empresa desde Argentina. Dije, bueno, la verdad que en buenos términos con DAZN pude hacer un arreglo, me fui ya avanzado el contrato con los otros. Ahí llamé a dos personas, una era Julián Carneiro, que hoy es mi socio creativo. Juli había estado conmigo en la empresa esa inglesa 3 años, que él trabajaba en la parte de estrategia y creatividad, su jefe era Alex Mambi, que estaba acá, un inglés que vino a Argentina. Y teníamos un equipo y él había tenía 22 años, creo, 21 años cuando lo contraté para Perform, y después a los 24 le dije, nos vamos a abrir esto, pero claro, tengo esto. O sea, yo ya esta empresa inglesa que me conocía muy bien, sabía quién era Nacho, sabía que Nacho era amigo del de EA Sports, del de, el de FIFA, del de Coca-Cola o el del que sea, dijeron, representanos. Entonces, llamé a otro más, un socio más que se llama Germán Toribio, que él entendía mucho más el mundo de publicidad programática, tecnología, audiencias y demás, que siempre vos en una página de fútbol vos vendés de forma directa, que vas a Coca-Cola y decís, comprame inventario, o a través de agencias, o a través de audiencias programáticas, o conectás Google y te da todo, bueno, todo eso va de más caro o más barato. Google obviamente lo usan todos, cobran a centavos, bueno, en la pata de vender el inventario de este medio de programmatic, a mí, yo lo sé hacer todo, pero me aburre y me sigue aburriendo mucho. Entonces vino Germán, y ahí armamos LAF, y LAF, el nombre LAF sale porque la verdad que para mí hay un mundo donde vos te podés cagar de risa, pasarla bien y también hacer negocios y hacer plata y no tenés que ser un amargo, tratar mal a la gente. O creértela, por un lado en tema empresa, por eso le pusimos LAF, pero también por el mundo deportivo. En el mundo nuestro, donde nosotros generamos contenido continuamente, donde también tenemos notas o cosas que hacemos con marcas y demás, o mismo un medio, no nos iba al mundo de Neymar salió de joda, chocó con el auto y dejó embarazada tal, sino el mundo donde nuestro mundo es Brasil, Argentina, Messi, Neymar, terminó un partido, gane quien gane, se están cagando de risa y abrazándose. Entonces vamos a ese contenido, al sano, a decir, el tipo es un atleta, se mata todos los días y también es humano. Entonces,
claro, total,
nos enfocamos total, y de ahí salió el nombre LAF, que también no contratamos a ninguna empresa para que nos haga la marca, nada, y lo hicimos nosotros con Juli, como un in-house. Y la verdad que quedó muy bueno el cuento y lo hacemos. Hoy en la empresa tenemos lafters que son una vez por mes, juntamos todos los cumpleaños y nos vamos a un bar.
Leí como algo así, como para hablar de cultura, sí, un poco de esto, que tienen un jersey day, como que hay varias cositas que vi como en las redes que avalan, digamos, todo esto.
Sí, sí, ahí eso del Jersey Day es que, nada, un día tenés que ir con una camiseta de fútbol. Por lo general tenés que ir con un cuento sobre por qué tenés esa camiseta y contarlo y demás. Sí, Obviamente son todas cosas, nosotros trabajamos mucho con la Champions, entonces los días de partido de Champions por lo general hay algo, hay una picadita, hay algo para toda la... Ahora justo estamos en un proceso donde nos estamos mudando, estamos dando un gran paso y lo que más invertimos es en televisiones porque vivimos de eso, del deporte y de fútbol, entonces, y de la Play, del jueguito, que es uno de nuestros clientes más importantes. Así que... Nada, en ese sentido sí, tenemos muchas cosas, cuidamos mucho. Hoy LAF, creo que el otro día estábamos hablando, el promedio no llega a los 25 años de los empleados que tenemos. Son todos muy jóvenes, enfermos del deporte, todos tienen que ser. Hay mujeres también, tenemos chicas que ahí por ahí no son tan fanáticas, pero le van agarrando el gustito también. Y nada, y hoy LAF, la verdad que se tornó en una empresa a donde teníamos varios verticales. Cuando yo arranqué, me pegué a un medio, me pegué a 90min, entonces como que seguía haciendo lo mismo, pero yo arreglé un revenue share con esta empresa, lo representaba, pero manejaba todo yo, la venta, la idea, la producción, era como mi empresa, pero como un partner. Y la verdad que a los pocos meses, los clientes que estaban con nosotros antes en Goal nos siguieron, empezamos a trabajar con TNT, con HBO, con un Mastercard. Me acuerdo que esa primer final de Libertadores estando en nuestra empresa, logramos hacer una miniserie para Mastercard, para Libertadores, y yo nunca lo había hecho tan fuerte para performing, no lo podía creer. Ahí cuando vos me habías preguntado previo a esta entrevista lo de cuáles son las marcas o los casos que más te mueven y te movieron, para mí esa fue muy importante porque...
Yo mirando la página vi un poco para contar, hicieron La Bombonera Regresa, Corazón Argento con Guillermo Francella, bueno, Nada Está Escrito, DHL, bueno, Marcón, Espuma, Amstel, sí. Todas las cervezas, como que... Entonces decía, bueno, ¿cuál habrá sido la más divertida? ¿Cuál será su preferida en términos de haberlo pensado todo, ¿no? Porque un poco en este 360 de pensar todo el proyecto.
Sí, bueno, para mí esa de Mastercard fue una de las... Cuando dije, wow, si podemos hacer esto, quiere decir que lo hacemos bien. Imagínate, nosotros con Mastercard, con Libertadores, conectamos una cosa que te lo voy a contar para que... No creo que entiendan qué hace LAF al final de todo esto, pero por ahí un poquito sí.
No.
En ese caso no nos cuenta Mastercard, no nos cuenta, obviamente nos llamamos nosotros, no al principio, pero nos dice, bueno, tengo un brief, tengo la Libertadores, soy sponsor de Libertadores, tengo como asset el uso del trofeo, pero también soy priceless.
Bien.
Que lo priceless sabemos un poquito lo que es, y también tengo a Francis Malman, lo dice. Y bueno, ahí Juli empezó a decir, bueno, ¿cómo conecto a un chef, a cocina, a comida, con un torneo de fútbol, con la copa y con Praile? Porque el fútbol por ahí es diferente. Y ahí dijo, pará, la copa pesa 10 kilos, en realidad 10,25 creo que era. Entonces dijo, bueno, vamos a ir. Justo acababa de terminarse un poco la pandemia y era la primer final que volvía a ver hinchada.
Gente,
público en el estadio. Entonces, la verdad que fue una idea espectacular. Lo teníamos a Francis Malman y dijo, bueno, pará, ¿qué pasó en esto? Porque durante un montón de tiempo no hubo fútbol con gente y eso que mueve, y obviamente mueve los restaurantes. Vos en todos los estadios, en los alrededores, vas a, no sé, a un partido de River o en Boca, todos los restaurantes tienen parrilla o lo que sea, explotan. Entonces, claro, ¿quiénes la habían o quiénes la pasaron mal en pandemia respecto al fútbol? Y eran los restaurantes. Y ahí fuimos a lo de Atilio, creo que era. Bueno, un típico bodegón parrillero que siempre explota con el fútbol, y lo llamamos y dijimos, mirá, queremos hacer esto, queremos potenciar, queremos ayudarte, vos nos tenés que dar un espacio y te vamos a ir a entrevistar con Francis Malman. Y me dice, ¿qué? Francis Malman, acá a mi restaurante de a dos cuadras del estadio. Sí. Y bueno, hicimos todo un contenido donde muy Francis Malman le conseguimos, la copa siempre va en una mega caja, no sé qué, bla, bla, todo. Y lo hicimos en un bolso medio canchero de como es él, y cayó al restaurante y hola, ¿qué tal? Vengo, y saca, ¿sabes qué es esto? Mira, saca, y sí, como no me voy a saber, bueno, dame eran como unos capítulos, 5 kilos de esperanza o pasión o no sé qué era, y bueno, y ahí tenían una charla, pero que de la vida y de todo, y lo mal que la pasaron, y lo que era el fútbol, lo que significaba para él. Imagínate, Francis Malman, que era un tipo, es un tipo muy relajado, donde cada vez que llegaba al restaurante pedía papas fritas y cerveza. Yo decía, este tipo, yo pensé que era todo, viste, francés, muy sofisticado. No, me encantaba la cerveza y las papas fritas, y charlar, y entonces él, como que la idea era más que le arme un plato típico que se hace ahí, que se lo cuente y charlen. Eso en un restaurante, después en otro restaurante, después tuvimos una charla con algunas leyendas en el medio, como tercer capítulo, ahí medio obligados por la marca, nosotros no queríamos ir a ese cuento, y el último capítulo era en Garzón, a donde tiene su restaurante Francis Malman, los recibía a un montón de invitados y leyendas, pero también los invitaba a los dueños de estos dos restaurantes a comer. Claro. Y la idea era, con lo que aprendió, se los hacía él, el mismo plato que les enseñaron, se los cocinaba él, y en su momento, mega evento, todos comiendo el plato que había aprendido supuestamente Francis Malman, agarra, bueno, frena en el medio de todo, les quiero contar que conocí a dos personas y que hoy, quiero, bueno, se ponían ahí y dice, bueno, ahora ustedes van a ser los capitanes de esto. Y la idea era, le dio la cinta de capitán y los dueños del restaurante entraron con los referees en la final. O sea, fue una campaña
mega.
Y esto,
¿qué tiempo, Nacho? ¿Qué tiempo lleva armar eso?
No, la verdad que bastante bien. Obviamente tuvimos que tener un partner local, más que por la productora. Mastercard ayudaba mucho con sus diferentes empresas. Ellos trabajan con Octagon. Octagon es una empresa que hace un poco de todo, ¿viste? Le lleva el sponsorship a todos lados, cubre la copa y hace los eventos y le ayuda al restaurante y las comidas, priceless y bla, bla. Entonces tuvimos un aliado muy bueno, pero sí, todo lo que era producción y todo. No, la verdad que se hizo en un par de días, todo eso. Sí, y estuvo espectacular, y la verdad ahí dijimos, yo sentí, por eso digo que para mí es muy importante, es que digo, si salió todo esto, salió bien y coso, no nos para nadie, y la verdad es que no nos paró nadie, y seguimos, y así como me decís, ¿cuáles fueron las que más te llamaron la atención? Hubo una en un momento que no la cerramos, pero que yo salí emocionado de lo que habíamos presentado. Y no la cerramos. Era HBO Max para la Champions. Estábamos presentando para un spot de televisión y el cuento y la forma en partnership con Mama Húngara, que es una productora que trabaja mucho con nosotros cuando hacemos cosas muy de alto nivel. Dije, me fui, dije, wow. Y estaba como emocionado por lo que habíamos presentado. Después no la cerramos, presupuesto era para México y demás. Después le hicimos el segundo sí lo cerramos con ellos. Que también, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos mucho valor agregado? Primero, porque somos enfermos del deporte, tenemos buenos creativos y sabemos lo que hacemos hace años en tema de estrategia, pero también dentro de nuestro equipo, hoy Argentina sigue siendo un hub más económico, a donde por ahí yo puedo estar en México vendiendo, pero si yo un diseñador, una edición de video, lo que pueda, o mismo el spot que te sale 3 en México, en Argentina probablemente te salga 1. Pero bueno, hay que montarlo, y de hecho lo hicimos. Con HBO hicimos un spot para México y montamos en San Telmo un bar mexicano. E hicimos el casting de todos los mexicanos que habían en Argentina y salió un spot para México, para la Champions, y lo hicimos acá en Buenos Aires. Y eso pasa mucho. De hecho, yo vengo de un viaje a Perú y también muchas marcas nos juntan. Sí, nosotros a veces producimos en Argentina, para afuera y demás. Pero bueno, LAF, la verdad que yendo a lo que es hoy en estrategia, tiene 3 verticales. Uno que es Passion Love, le decimos, que es un equipo ad hoc para llevarte toda tu parte de estrategia, comunicación, sports management de un sponsor. El caso del otro día, más bien, claro, para que entiendan ahí, es Asiscard, que la conocen todos.
Bien.
Volvió al fútbol muy fuerte y tiene nuevos sponsors, nuevos de fútbol. 3 federaciones que van a la Copa América. Tiene a River, al Colo-Colo, al Nacional, a Flamengo. Equipos impresionantes, pero la gente está en la estrategia para vender seguros de viaje. Y no tienen alguien tan... Tienen su agencia creativa que le hace el spot para vender el seguro. Tienen su agencia de medios, pero nadie tiene el momento, ni sabe, ni la calendarización de cómo llevar y aprovechar mucho más. Y uno de los temas de ellos decía, mirá, nosotros tenemos todo esto, pero Cachitos Seguros de Viaje es sponsor de San Lorenzo y está haciendo más acciones que nosotros. O sea, ¿cómo? Claro. Bueno, ahí es donde entra un equipo que sabe mucho deporte, que entiende todo esto. Nosotros sabemos del sponsor, de derechos, de evento deportivo, de qué se puede, no se puede. Pasa mucho en el mundo este que muchos directores de marketing o CMOs son fanáticos de, no sé, de Boca y quiere ser sponsor porque quiere ir al palco con sus hijos o sus amigos. Pasa muchísimo. Pero después se cierran eso y no saben que en el contrato no decía que podía usar las redes sociales. No decía o cosas que no dicen o no. Entonces ahí nosotros nos ayudamos mucho en el tema del contrato y después hacerlo. Porque vos, cuando vos firmás un contrato así, seguramente podés usar los jugadores para un spot, podés usar el estadio, podés usar el naming, podés usar sus redes para collab, para que explote mucho más a la hora de publicar.
Claro, no, se puede explotar de un montón de más maneras, digamos, sí. Que uno no sabe si no está metido en ese mundo.
Sí, y entonces ahí es, bueno, es donde armamos Passion Love, que tenemos, estamos como, fue un rearmado de algo que veníamos haciendo, pero le terminamos poniendo un nombre y un vertical. Eso hoy entró Nacho Castro, somos un montón de Nachos en Love. Nacho Castro es un amigo mío personal, que viene de 18 años del Banco Galicia y un tipo que manejaba 180 personas en la plataforma Nave, nada que ver, pero sí estuvo en marketing, sí estuvo un montón de cosas y yo necesitaba a alguien que cuando volvía de viaje y traía cosas, alguien que lo pueda desarrollar, porque si no yo volvía de juntarme y bueno, desde que compraba las computadoras hasta que armaba el equipo, hasta que hablaba todo y dije, bueno, para un poco, pues si no, no. No das el paso, entonces ahí hay que aprender a delegar y a confiar, así que Nacho, que sabe manejar mucha gente y demás, está en eso y aparte está en el board del equipo ayudando en estrategia de empresa, crecimiento, gente, recursos humanos y demás, así que estamos ahí con eso. Después tenemos otro vertical que es Love Studios, que es producción y creatividad, nada más, que es, te puedo hacer la producción de un spot, nosotros contamos con nuestros propios directores, editores de video, diseñadores, creativos y demás, para producir, y si no, también puede ser una idea estratégica y creativa. Bien. Y después el tercero, que va más con el lado medios, que es Love 360, a donde nosotros antes, y ahora ya no lo hago más, contábamos con un medio. Yo te hacía una idea, lo demás, le hice una idea de más, y ellos me invertían a través de pre-rolls o de pauta, entonces me daban tanta plata y yo en vez de un CPM de 5 se lo cobraba 10 porque gastaba 3 en producción, ¿no? Algo así. Pero le distribuía el contenido, yo se lo distribuyo. Bueno, ¿qué pasa? Después ya hace un año y pico que no estoy más con ellos porque dije, basta, me queda muy corto un medio. Yo todo lo que estoy armando tengo que ayudarlo a distribuirlo y a que performe mejor. Entonces ahí es a donde armamos un marketplace deportivo, a donde nosotros distribuimos a través de audiencias y vos podés comprar a través de herramientas donde quieras, al CPM que quieras. Obviamente tenés que tener a alguien bueno que lo pueda correr y que rinda bien. Pero si no, también decimos, si yo voy a publicar este 120 años de Racing para EA, ¿por qué? En vez de ponerlo en un EA que es masivo, que no son todo Racing, voy a 5 cuentas de 30.000 fans de Racing que me va a salir más barato, que voy a darle al target. Y bueno, ahí es donde también estamos poniendo cabeza en la distribución de los contenidos y estamos con un montón de partners o leyendas o deportistas o influencers o lo que sea del mundo de deporte y cambiamos un poco la estrategia. No es un medio, es audiencia, es partners y o social media partners y cambiamos ahí. Que está rindiendo muy bien, la verdad que los resultados son muy buenos y no siempre tiene que haber pauta en sí de banners, sino puede ser acuerdos y distribución con partners, que está buenísimo. Por lo general nosotros trabajamos con partners como leyendas importantes. El año pasado con EA hicimos contenidos con Tevez, Francesco Lisico, no sé, yo trabajé con Casillas en Europa, Mascherano vino a nuestra oficina a hacer un contenido. La verdad es que siempre estamos rodeados, bueno, lo de HL que nombraste fue con Del Potro. Esa fue otra que estuvo buena también, que DHL tenía como un sponsor, pero no, lo tenía el Potro, podía hablar del US Open, era, y bueno, Julián dijo, para, es una caja, estás hablando del US Open, cambiémosle las palabras y armó Open for Us, Y Open for Us es abrirte para nosotros, abrir la caja, abrirte al mundo, abrirte una historia, obviamente. Y ahí con Del Potro hicimos algo muy grande, un chinazo, pero bueno, que terminó todo. Fuimos también con él a un lugar de chiquitos por Luján, a hacer una actividad de tenis con ellos. Después hicimos todo lo que era el spot o el cuento, el shooting, y terminó todo en un meet and greet en el Malva para 150 partners de DHL, una charla donde conseguimos un presentador y demás, hicimos todo. Lo hago, no es lo que más nos gusta, pero bueno, si la historia está buena y si tiene una conexión con el deporte, lo hacemos. Si me decís, Mariana, ¿haces una acción de BTL para Pantene? Te digo que no, por más plata que haya. Nosotros queremos quedarnos en ese mundo boutique chiquito del deporte y no tenemos 1,000 clientes, no tenemos 50, no tengo, hoy, el año pasado cerramos con 15 y no quiero llegar a más de 20. 20 que realmente estén con nosotros, que estén muy pegados al deporte y que realmente valoren lo que hacemos nosotros.
Me quedó picando el vertical de la universidad o algo, tal vez hay que inventar algo ahí para las próximas generaciones, con tu experiencia de no universidad, pero tanto recorrido, ¿no?
No sé si es no universidad, obviamente yo voy a intentar que mis hijos vayan a la universidad, pero es encontrar realmente...
No porque no vayan, pero quiero decir, hay veces que hay cosas que son menos formales, pero de muchísimo aprendizaje, que es un poco lo que me quedó...
No, y esto sale por todos lados, el mundo del emprendedor, de animarse... de hecho, yo salí de mi cajita cómoda y me fui al mundo... Y la verdad que lo que yo siempre digo, si vos sos bueno en lo que haces, imagínate si lo haces para vos. Imagínate si te vas a levantar todos los días, que te levantás para un jefe que por ahí te pone mala cara. Yo tenía un jefe inglés, Steph Dana, que cualquier cosa no entendía, tenía que dar un mail, Nacho, what the fuck, así me hablaba. Pero bien, y yo me acuerdo, mi jefe antes, yo tenía un jefe venezolano, se volvía loco. Cuando yo lo empecé a manejar línea directa, le decía, what the fuck, nada, está todo bien, chau. Le contestaba así, el tipo se olvidaba. Pero bueno, son cosas que vas aprendiendo y te vas, creciendo y está buenísimo. Pero bueno, LAF está con muchos cambios. Acabamos de abrir un departamento oficina en México, en DF, en Polanco, a donde yo le digo así porque en realidad es un departamento, pero nosotros ahora tenemos un comercial que va y viene todos los meses. Todos viajamos para allá. Ahora justo acaba de llegar dos de los chicos porque el sábado hacemos una producción para la Federación Mexicana con un sponsor, y viajaron y se quedan en el departamento oficina. Es un departamento que está muy bien, que aparte tiene como espacios abajo para poder invitar a gente, está muy bueno, muy bien ubicado, y vamos mucho a México, nuestro mercado más grande. Y después ahora, bueno, mudándonos a un espacio mucho más grande, porque la verdad que no estábamos entrando. Hoy somos 27 personas.
Este es el Martínez, sí. Porque también hay una oficina de Montevideo.
Eso es una sociedad anónima nuestra. En realidad tenemos en Estados Unidos también otra. Y bueno, no, oficina física, está México, que tenemos este Depto Oficina, y acá por Martínez, que nos estamos mudando a las ex oficinas de Under Armour, un lugar muy divertido, le estamos poniendo mucha onda, un lugar que tiene que ver con nosotros, es como son dos pisos, un entrepiso, un lugar para parrilla, paredes de ladrillo, galpón, la verdad que estamos poniéndole mucha onda al lugar, el símil madera va a tener toda una cancha de básquet, un aro, poniéndole onda, sacando ideas de oficinas de Adidas y demás del mundo, y bueno, queremos hacer algo
qué divertido, con esto de que la gente quiere trabajar remoto, no es el caso, acá queremos ir todos a la oficina.
En este caso, hoy los chicos vienen dos veces por semana, libre, pueden hacer lo que quieran, dos veces tienen que venir, porque para mí sí está bueno juntarse. Trabajando mucho en equipo, las ideas, y bueno, viene la editora de video, el creativo, el que va con la campaña, el PM, y está bueno, a mí me encanta, yo igual voy siempre, porque por más que hoy estoy en casa, porque estoy terminando de armar la oficina, pero por más que me quede en mi casa, por más que no tenga más hijos acá, tocan el timbre todo el día, entonces digo, me voy, salgo. Y nada, la verdad que espectacular, estamos muy 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 felices de lo logrado, y bueno, seguimos creciendo, nos están pasando lindas cosas, En diciembre nos llamó por teléfono Netflix, por ejemplo, a nosotros. Era un tipo que era el creativo de HBO, que ya había trabajado con nosotros, se va a Netflix y tenía que lanzar series deportivas. Y nos llamó a Juli, al creativo, y nos dijo, chicos, tengo que lanzar un montón de series deportivas, yo tengo mi agencia creativa, pero todo lo deportivo lo quiero hacer con ustedes. Bueno, y lanzamos Drive to Survive en febrero, la temporada 6, con un spot previo, que es Te Pedimos Perdón, muy divertido, Te Pedimos Perdón por la Locura al Fanático.
Ah, lo vi.
Ese lo hicimos nosotros, la idea creativa y la producción, y ya estamos trabajando, va a salir una serie de Di María y otra de La Liga, entonces ya, de repente nos llamó Netflix, ahí sí te digo, wow.
Me pellizco en serio.
Yo me doy cuenta cuando me preguntan y cuento, ahí me doy cuenta del camino que estamos recorriendo, lo mucho que nos queda por crecer y mejorar. Estamos a esto también de abrir una oficina en Londres, porque estamos a ese pasito de ir a las cuentas regionales, de globales, perdón. ¿Por qué? Porque hoy en Londres es un hub global, a donde vos vas a cualquier marca global, pero desde Londres vos podés ir a, no sé, a Japón a ver a Nissan, a Nueva York a ver a Mastercard, a San Francisco a ver EA o a PepsiCo en Irlanda. Con un amigo de la casa, todavía no se puede decir los nombres, pero estamos a muy cerca de abrir y armarlo y expotenciarnos ahí. Era fácil la entrevista, no me cuesta nada hablar.
No. Bueno, tenés mucho para decir, que es lo importante. Así que no te quiero quitar más tiempo porque ya has hablado un montón y la verdad que lo único que me quedo es con... Bueno, lo único no, quiero decir, lo que más me queda es este camino tan, tan lindo que están haciendo y que al final tiene su repago, ¿no? En términos de, bueno, las cosas nuevas que están por venir, la mudanza, oficina nueva. La verdad que no me queda más que felicitarlos.
Una cosa más que queda, que nada, estas cosas que te van pasando, lo bueno es que cuando las cosas se ven, la gente te llama, estás muy en la industria y demás. Y este año nos mandamos, me llama a un ex cliente, amigo, y me dice, hay una convención de marketing deportivo que se está haciendo muy fuerte en Barcelona, que se está haciendo en México, se llama SportBiz, y me ofrecieron hacer la convención en Estados Unidos. Y yo, ¿convención? Yo voy porque me gusta ir a ver clientes, pero y armar una convención en Estados Unidos, digo, no, ese chino, vender. Me dice, no, pero... ¿Qué pasa? Hoy Estados Unidos se juega la Copa América este año, el año que viene el Mundial de Clubes, está el boom de Messi de la MLS y encima se juega el Mundial. Me dijo, vamos a hacerla que la gente le encanta ir. Y bueno, al final le dije que sí. Nacho, por suerte, me está dando una mano enorme y salimos con una convención de marketing deportivo en Miami previo a la final de la Copa América. La Copa América es el 14 y esto es 11, 12, 13. Ahí cerrando un día de convención, es una convención a donde invitamos a mucha gente de la industria, desde plataformas o de directores de marketing, bueno, ya Mastercard es sponsor, viene gente de EA, estamos cerrando varios, o sea, NBA, MLS, un montón de CONCACAF, FIFA, van y charlan ese día, previo hay un cóctel que estamos tratando de cerrarlo con el Inter de Miami, tiene una terraza muy copada y ahí se hace un cóctel y después es un día de convención, el sábado una visita a un estadio que creo va a ser Miami Heat, así que dentro del mundo nada que ver, tratando de vender.
Te falta la visita estelar, llegás a la visita estelar y listo, acá cuelgo los
espero
botines.
Espero que esté concentrando para la final y obviamente algún sorteo de entradas para la final del domingo va a haber pero bueno, eso es un poco la industria, Estados Unidos está muy fuerte en el mundo deportivo y bueno, estamos metiendo ahí también. Así que sí, inquietos y divertidos, muy divertidos, por suerte.
Bueno, me alegro un montonazo, les deseo lo mejor en esto que viene y muchísimas gracias por sumarte y por regalarnos este rato.
No, un placer, gracias a ustedes.
Un beso grande. Chau.